La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Ucrania sigue enfrentando fuertes ataques de Rusia, mientras Estados Unidos reconoce el aporte del ex canciller ucraniano. 4 muertos y 9 heridos deja un tiroteo en una escuela de Georgia protagonizado por un adolescente de 14 años. Y Estados Unidos lanza acusaciones y sanciones contra la desinformación rusa antes de las elecciones de noviembre. Hoy es jueves 5 de septiembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Mientras Kiev confía en su estrategia para debilitar la fuerza militar del Kremlin, Rusia avanza en el flanco oriental, conquistando el Donbass. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
Hoy se cumplen 925 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania y el gobierno del país invadido se enfrenta a una reestructuración sin precedentes desde que estalló el conflicto. En este contexto, el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Antony Blinken, quiso reconocer el incansable liderazgo de uno de los rostros ucranianos más visibles, el hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, quien presentó su dimisión ante la sorpresa de la comunidad internacional. Según informó el Departamento Estadounidense de Estado a través de una llamada telefónica, el propio Blinken agradeció a Kuleba su desempeño al mando de la política exterior de Ucrania, enfrentándose a desafíos históricos, y aprovechó para reiterar el apoyo duradero de Estados Unidos a la libertad de Ucrania. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió así al hablar de Kuleba.
El ministro de Relaciones Exteriores, Kuleba, ha sido un socio extraordinario de los Estados Unidos en nuestro trabajo para apoyar a Ucrania y para repeler la agresión de Rusia, así como en el trabajo que hemos realizado para reunir apoyo diplomático.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin asegura que la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, iniciada el 6 de agosto, no logra frenar el avance ruso en el Donbass. Efectivamente, parece que por el momento el resultado no cumple con las expectativas, y es que el rápido avance del Kremlin en la provincia oriental de Donetsk lleva semanas obligando a la evacuación de civiles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud aseguró que la campaña de vacunación contra la poliomielitis fue un éxito en Gaza a pesar de las desastrosas condiciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las agencias humanitarias de la Organización de las Naciones Unidas informaron que más de 189.000 niños menores de 10 años recibieron la primera dosis de la vacuna contra la polio en Gaza, superando con creces el objetivo de alcanzar a más de 156.000 niños. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, explicó que la primera fase de vacunación debería haber terminado el martes de esta semana, pero dijo que se amplió hasta el miércoles, añadiendo un cuarto día de la campaña de inmunización en la zona central, mientras hoy los equipos se trasladan al norte de la franja de Gaza.
Gracias a la participación activa de la comunidad, los trabajadores de la salud pudieron vacunar a más niños de los esperados. 4 sitios fijos continuarán ofreciendo vacunación oral durante los próximos 3 días en el centro de Gaza.
Los datos preliminares muestran que más de 74.000 pequeños fueron vacunados el primer día, 87.000 el segundo día y 26.000 el tercer día, mientras se mantiene el objetivo, que es inmunizar a 640 millones de niños gazatíes. El director de la OMS agradeció que las pausas humanitarias para la vacunación fueran respetadas y realizó un llamamiento para detener el conflicto armado que se vive en Gaza.
Juntos estamos ayudando a prevenir la propagación de la polio en Gaza, pero otras necesidades de salud siguen siendo inmensas. Reconocemos que se han respetado las pautas humanitarias para permitir que la campaña de vacunación se lleve a cabo y pedimos no solo para que siga siendo así, sino también también para un alto al fuego.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que sin una pausa para poner en marcha las dos fases restantes de la campaña, no podrán proteger a los niños. UNICEF también señaló la campaña de vacunación como una de las más peligrosas y difíciles del planeta y recordó que Gaza es ya el lugar más peligroso del mundo para un niño. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, es un hecho que la policía en Estados Unidos investiga múltiples amenazas que surgen en todo el país todos los días. Una sola causa creíble, generalmente a través del Internet, es la principal causa a ser investigada. Y según las autoridades en Georgia, esto sucedió con Colt Gray, un adolescente que a sus 13 años en 2023 fue interrogado por la policía, pero al no existir suficientes pruebas para un arresto, solo quedó en una llamada de atención. Un año después, a sus 14 años, será procesado como un adulto por la muerte de 4 personas, causar heridas a 9 y otros cargos, luego de abrir fuego y matar a 2 estudiantes, Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y 2 adultos instructores de la secundaria identificados como Richard Aspinwall, de 39 años, y Cynthia Irimi, de 53. Después de la tragedia en la escuela secundaria Apalache en Georgia, con decenas de estudiantes aterrados por la experiencia, padres desesperados por encontrar a sus hijos y decenas de policías e investigadores, el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, dijo en una conferencia de prensa:
"La prioridad para nosotros ahora en esta investigación es obtener toda la información de los hechos y estar seguros que seamos precisos porque esta es una investigación de asesinato".
Por su parte, el sheriff del condado de Barrow, Judd Smith, dijo que el adolescente que atacó la escuela será retenido en un centro de detención juvenil regional y relató cómo fue detenido.
"Nuestros 2 policías asignados a la escuela lo enfrentaron y el atacante rápidamente se dio cuenta de que si no se rendía, tendría que enfrentarse a tiros. Se rindió, se echó en el suelo y los oficiales lo detuvieron".
Una masiva vigilia se realizó anoche en los predios de la escuela secundaria Apalache con estudiantes, familias y la comunidad que una vez más acude para orar por el fin de una violencia sin sentido que cobra vidas inocentes.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Tras la advertencia el mes pasado de la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Mónaco, que Rusia sigue siendo una amenaza para las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre por su actividad de los últimos meses y porque está utilizando técnicas cada vez más sofisticadas en sus operaciones de interferencia, Estados Unidos planea acusar a Rusia por una campaña para influir en los comicios presidenciales utilizando medios de comunicación y plataformas en línea controlados por el Kremlin para atacar con desinformación a los votantes estadounidenses. En una reunión del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia, el fiscal general Merrick Garland se refirió al tema.
Las amenazas contra los votantes estadounidenses es una amenaza contra la democracia. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber cuándo una potencia extranjera está intentando explotar el libre intercambio de ideas de nuestro país para enviar su propia propaganda.
El fiscal Garland también confirmó la detención en Nueva York de dos empleados de la cadena de noticias rusa RT, quienes implementaron un plan de 10 millones de dólares para financiar y dirigir una empresa con sede en Tennessee para que publicara y difundiera información favorable al gobierno ruso. Garland también anunció que el Departamento de Justicia confiscó 32 dominios de Internet que el gobierno ruso y actores prorrusos usaron para participar en lo que dijo textualmente era una campaña encubierta para interferir e influir en el resultado de las elecciones. El fiscal general Garland también sostuvo que Irán está realizando agresivos esfuerzos para interferir en las elecciones y que todas las fuerzas federales estarán trabajando desde el próximo mes y hasta después de las elecciones a nivel nacional para garantizar unos comicios sin contratiempos. Se estima que el 97% de los votantes registrados en las elecciones de Estados Unidos del 2024 emitirán su voto con un registro en papel verificado y según Jen Easterly, directora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, esto aumentará la transparencia en torno a la votación.
Y seguimos informando. Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, vuelve hoy a enfrentar un segundo juicio en Los Ángeles y esta vez debe responder por cargos de evasión fiscal. El reporte con Alex Segura.
El juicio contra Hunter Biden comenzará mañana en California con la selección del jurado. Biden hijo está acusado de evadir al menos 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, incluyendo un periodo durante el cual su padre era todavía vicepresidente. El ahora presidente se ha desmarcado de las actividades de su hijo en el pasado.
El presidente nunca ha hecho negocios con su hijo y no estaba al tanto de esto, y para cualquier otra cosa tendría que remitirlo al representante de Hunter Biden.
Biden hijo enfrenta 6 cargos relacionados con impuestos, 3 delitos graves y 3 menores. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 17 años de prisión. El juez federal Mark Scarsi permitirá que en el juicio se presenten detalles del estilo de vida extravagante de Biden como evidencia, lo que ha generado controversia.
El jurado debe conocer la naturaleza precisa de los gastos del señor Biden para evaluar su estado mental en relación con los cargos de evasión fiscal.
La defensa de Biden argumenta que su adicción a la cocaína y otras drogas afectó su capacidad de toma de decisiones, impidiendo que actuara con intención criminal. Este juicio, que en un momento fue visto como una amenaza para la reelección de Joe Biden, ha perdido relevancia después de que el presidente decidiera no buscar un segundo mandato y Kamala Harris asumiera la candidatura presidencial. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenos Días América. Los delitos relacionados con los inmigrantes en Nueva York podría hacer cambiar el estatus de ciudad santuario, una decisión que genera una marcada polarización entre sus habitantes. Héctor Contreras informa.
La ciudad de Nueva York, que durante muchos años ha sido la puerta de entrada para millones de inmigrantes a Estados Unidos, estaría reconsiderando la posibilidad de ser una ciudad santuario ante el aumento en los casos de inseguridad reportados por las autoridades y que llegaron a su punto más crítico en enero, cuando cerca de Times Square un grupo de inmigrantes presuntamente atacó a 2 agentes de policía. Actualmente, las fuerzas del orden locales tienen prohibido cooperar con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando los inmigrantes son condenados por delitos y liberados. A menudo no se notifica a las autoridades de inmigración, dificultando posibles deportaciones. En respuesta a la pregunta de La Voz de América sobre este tema en conferencia de prensa el 27 de agosto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó su opinión sobre la modificación del estatus de santuario de la ciudad.
Las personas que cometen actos violentos contra los neoyorquinos y otros inmigrantes y asilos e individuos indocumentados no deberían permanecer en nuestro país después de cumplir su condena.
Por su parte, Ken Genalo, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, considera: no queremos erradicar las políticas de santuario, solo queremos cambios menores donde podamos colaborar con el Departamento de Policía de Nueva York y arrestar a esos individuos y sacarlo de las calles, dijo el funcionario. Las opiniones sobre este tema están divididas. Para Mary Schultz, habitante de Nueva York, los tribunales deberían comunicarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para procesar a las personas que están cometiendo delitos, mientras que para algunos grupos de activistas el problema se estaría sacando de proporción. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
En Buenos Días América siguen las informaciones. La defensa del ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia ratifica denuncias de violaciones al debido proceso y al derecho a la presunción de inocencia. Carolina Alcalde con los detalles.
José Vicente Haro, abogado del ex candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, acudió ante el Ministerio Público para consignar un documento que expone los argumentos por los que el embajador retirado de 75 años no compareció a las citaciones por la investigación tras la publicación de las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa el día de las elecciones del 28 de julio. Haro sostuvo que González Urrutia, sobre quien pesa una orden de arresto, se encuentra en estado de indefensión y que, entre otras cosas, se le ha violado el derecho a la presunción a la inocencia.
Se le han precalificado delitos donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delitos, y en general haciendo un llamado al Ministerio Público para que retome lo que es la aplicación y debido cumplimiento de la Constitución de la ley y que no pretenda judicializar, pretenda criminalizar actos o consideraciones de carácter político.
Para el analista político Alejandro Armas, la medida contra González Urrutia busca desarticular a la oposición para que desista de su reclamo y ve remota una transición.
Y todas las acciones lo que revelan es una disposición a seguir en el poder a como dé lugar. La oposición puede seguir presionando para que el gobierno cambie de parecer, acepte negociar una transición, pero eso depende de los mecanismos que tiene a su favor, que son limitados. Si la oposición no logra presionar lo suficiente, pues el gobierno sencillamente va a seguir ahí y no va a haber transición.
Varios países cuestionaron la orden de arresto contra el ex candidato. Puntualmente sobre el pronunciamiento del gobierno estadounidense, el canciller venezolano Iván Gil aseguró que cada comunicado de funcionarios de ese país contra Venezuela genera un pago en dólares por parte de los lobbies corruptos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Perú. La presidenta Dina Boluarte realizó 4 cambios ministeriales en medio de las críticas a su gestión de gobierno. El informe con Silvia González.
En medio de la crisis política que vive el Perú, se realizaron nuevos cambios ministeriales que han sido cuestionados por los especialistas, ya que entre ellos estaban algunos funcionarios que cumplían una buena labor, como el caso del ex canciller Javier González Olechea, quien se destacó por sus fuertes opiniones en contra de la dictadura que vive Venezuela. El analista político Enzo Elguera, a través de canales oficiales, señaló que hay varias especulaciones sobre la salida del canciller González Olechea y formuló algunas consideraciones.
Creo que ha sido también un acuerdo político para que ocurra de esa manera por la consideración que se les tiene. De hecho, recuerdo que cuando el canciller dejó bien en alto el nombre del Perú con una posición política, muchos empezaron a reclamarlo como un líder político y que lo gustarían ver en otras arenas justo por la fuerza y convicción.
Las críticas ante estos cambios de ministros también surgieron a raíz de la falta de medidas contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que está siendo investigado por unos audios en los que supuestamente pide controlar a un periodista y otro tipo de cuestionamientos. A esto se suma la creciente criminalidad en el país, afectando a los pequeños emprendedores como grandes empresarios. El exministro del Interior, Miguel Hidalgo, señaló que falta un buen liderazgo y una decisión política que debe tomar la jefa de Estado, Dina Boluarte.
Tenemos que volver a replantear una política pública de seguridad ciudadana que sea el faro orientador del esfuerzo que tiene que hacer el Estado, partiendo de una decisión política del más alto nivel para atender esta situación tan lamentable de delincuencia que vive el país. Hoy por hoy, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, ha puesto al país en emergencia.
Desde el Congreso de la República se prepara una moción de censura contra el ministro del Interior por las diferentes investigaciones y cuestionamientos en su contra. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y a poco más de un mes para la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en Guatemala, avanza el proceso de depuración de los candidatos. El informe con Eugenia Sagastume.
El proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones de Guatemala avanza en la fase de depuración de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos establecidos para integrar la nómina final, como explica el presidente de la Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones, Raúl Arévalo.
Hemos tenido la oportunidad de revisar las pruebas de descargo. Un número considerable de ellos fueron reconsiderados y algunos que ni siquiera presentaron pruebas de descargo, pues evidentemente quedaron eliminados.
Por su parte, la comisión encargada de la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia publicó en el Diario Oficial los nombres de 315 aspirantes que siguen en el proceso para dar paso a la fase en que los guatemaltecos pueden presentar señalamientos en su contra y será durante hoy y mañana. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, las comisiones perdieron mucho tiempo en el inicio del proceso y eso dificulta el cumplimiento de metas, pues las nóminas deben estar listas el 23 de septiembre.
Los comisionados se enfrascaron en una confrontación por la sede. Eso lo que hizo fue no solo perder tiempo en el funcionamiento de las comisiones, sino que el efecto más evidente es que se relajaron los mecanismos de evaluación de los aspirantes.
Son 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 135 de Cortes de Apelaciones que deben asumir el cargo el 13 de octubre, después que el Congreso de la República los elija de las nóminas que entregarán las comisiones de postulación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, las preguntas no le daban tregua a Jessica Pegula. ¿Por qué estaba 0-6 en partidos por los cuartos de final en los torneos de Grand Slam previo a su duelo contra la número uno, Iga Swiatek? ¿Qué solución podría tener? Le hicieron la misma pregunta en breve entrevista antes de ingresar a la pista del estadio Arthur Ashe la noche del miércoles. Si era algo que sacaba de quicio a Pegula, la estadounidense supo esconderlo al desbaratar los pronósticos con una victoria de 6-2, 6-4 ante Swiatek en Flushing Meadows para acceder de una vez por todas a las semifinales de un grande. Fueron tantas las ocasiones y siempre perdía, dijo Pegula, quien ha ganado 14 de sus últimos 15 partidos en canchas duras. Sé que todos seguían preguntándome al respecto, pero mi actitud es que no sabía qué más hacer. Nada salía bien, pero al fin pude lograrlo, dijo. En otras acciones, el francés Tiafoe lo cuenta así. Tyler Fritz predijo este momento para ellos dos y para el tenis estadounidense. Fue durante un viaje en avión hace algunos años cuando comenzaron a hablar del futuro y sus posibilidades, recordó Tiafoe antes de enfrentar en la semifinal del Abierto de Estados Unidos este viernes a Fritz, su compatriota estadounidense de 26 años. Este duelo garantiza que haya un representante estadounidense en la final de un Grand Slam por primera vez desde que Andy Roddick perdió el duelo por el título de Wimbledon en 2009 con Roger Federer. Es bastante reservado y me dijo: hermano, creo que tú y yo vamos a ser los estadounidenses 1 y 2 que liderarán el camino. Le dije: son las 6 de la mañana, estoy cansado, pero está bien, he tenido esa idea. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona sigue de vacaciones. Una fiscal pidió a una jueza de Nuevo México que reconsidere la decisión de desestimar una acusación de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte por disparo de la directora de fotografía en el set de una película del oeste. Esto según documentos presentados ante la corte y divulgados el miércoles. La fiscal especial Carrie Morsi dijo que no existen datos suficientes para apoyar la decisión tomada por el Tribunal Estatal de Distrito y que no se viola el derecho de Baldwin a un debido proceso. La jueza Mary Malworth Sommer desestimó el caso contra Baldwin en julio, a la mitad del juicio, con base en la retención de pruebas por parte de la policía y la fiscalía en la muerte por disparo de la directora de fotografía Halina Hutchins en el set de la película Rust. La acusación contra Baldwin fue desestimada con sobreseimiento libre, lo que significa que no se puede reactivar una vez que se agoten las apelaciones de la decisión. Pasamos a otro tema. Una obra de Rembrandt descubierta en su desván se vendió por 1,4 millones de dólares. La pintura titulada Retrato de una joven, pintada en el siglo XVII por el artista holandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn, fue descubierta por el evaluador y subastador del arte Keja Vilu en el desván de una propiedad de Camden, Maine. En una etiqueta se indica que fue prestada al Museo de Arte de Filadelfia para una exhibición en 1970. En las llamadas domésticas generalmente vamos a ciegas, sin saber lo que hallaremos, dijo en un comunicado. La casa estaba llena de maravillosas piezas, pero fue en el desván, entre pilas de obras de arte, que encontramos este notable retrato. Rembrandt, nacido en 1606, fue un prolífico artista que abordaba distintos temas, desde retratos y paisajes hasta escenas históricas y bíblicas. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde Washington, Tony Khan.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.